es solo economía. Los números al alcance de todos en la escucha.
Pasamos 12 minutos de las 10 de la mañana. La bienvenida es para Luis Custodio, columnista de economía en varios espacios y también, ¿por qué no?, en este espacio llamado La Escucha. Está atentamente mirando el teléfono, chequeando alguna información, metido en los temas numéricos quizás, o quizás en los temas de el informativo y la edición de las 12. Buen día, Luis.
Buen día, ¿cómo están?
¿Cómo andamos?
Muy bien, muy bien. Mucha cosa en la vuelta.
Mucha cosa en la vuelta.
Sin dudas. Bueno, mañana salen los datos de la encuesta continua de hogares referidos al mercado de trabajo para el mes de abril. Recordemos que venimos con 3 meses que han ido demostrando una cierta desaceleración de las buenas tasas del mercado de trabajo, porque estamos en términos históricos en niveles muy altos. Para repasar rápidamente la tasa de actividad, o sea, aquellas personas que trabajan o que buscan trabajo, que están activos, bueno, estamos en máximos del año 2015 en estos momentos, aunque ha caído un poquito. En cuanto a la tasa de empleo, bueno, desde finales de 2014 no había tasas como las que tuvimos en los últimos meses, aunque enero y febrero se ajustaron a la baja. Estos son los mayores de 14 años que están trabajando. Y la tasa de desempleo, estamos a niveles de febrero del año 2017, aunque han ido creciendo en los últimos meses. Este es el contexto general que tenemos de las últimas tasas. Pero escarbando un poco, desagregando datos y saliendo,
poniendo lupa arriba de esos números.
Porque en esos promedios donde se ahogan los enanos, nos perdemos una cantidad de cosas, ¿no? Indudablemente.
Y se ríe, Yereza. Le gustó la imagen. La vio.
Porque lo dijo de una manera tan seria, lo miré.
Creo que es así. Creo que es bien gráfico eso, Yere. Los microdatos de la encuesta continua de hogares, los que están disponibles y en los que han trabajado muchos profesionales, corresponden al año 2025 cerrado, se abren por año. Si bien hay algunos datos adelantados que mensualmente tratamos de meternos en ellos para ver qué pasa con algunos colectivos, está bueno basarnos en esto. Y allí nos encontramos con los grandes problemas que hay, indudablemente, que siempre ponemos sobre la mesa en materia de empleo, ¿no? ¿Dónde están las grandes dificultades? Bueno, los jóvenes, indudablemente. Uno mira la tasa de empleo que está bordeando el 60%, como decíamos, en altas tasas, y por encima de ese promedio están los de 25 a 34, los de 35 a 34 años, cercanos del 90%, están trabajando. Es una buena noticia. Algo similar para las edades entre 45 y 54. Empieza a bajar luego, pero el gran problema es que hasta los 24 años la tasa apenas alcanza el 32%. O sea, ahí tenemos un primer problema. Solo apenas algo más del 32% de los jóvenes está ocupado. Menos de la mitad de ese tramo de edad sale a ofrecer su trabajo y alcanzan una tasa de desempleo, o sea, son activos, menos de la mitad, y alcanzan una tasa de desempleo el 24.5%. O sea, solo un tercio está empleado, menos de la mitad buscan trabajo, y uno de cada cuatro está desempleado. Es muy fuerte esto si lo comparamos con los números del mercado de trabajo a nivel general. ¿Esto es mejor que el año 2024 comparando estos datos de 2025? Sí, pero es malo, indudablemente. Otro componente para esta edad, la informalidad. La informalidad, que anda en el entorno del 21% para el país, sí, para toda la población, llega al 30% entre los jóvenes. O sea, pocos activos, muchos desempleados y además un buen nivel, un alto nivel de informalidad. Y todo esto que es, bueno, la antesala de trayectorias que van más allá de la juventud y que luego, en definitiva, son el problema grande que tenemos con personas con capacidades que no alcanzan para llegar a esa oferta de trabajo que busca otro tipo de profesionales.
Te hago una consulta breve, sí, Luis, sí. Si es que hay, ¿no? No, sí. No lo sé. ¿Cómo está Uruguay a nivel mundial en ese índice respecto a los jóvenes? ¿Hay algún dato, hay alguna cifra?
El desempleo en jóvenes es un problema global, pero nosotros estamos en niveles muy, muy malos.
Muy malos.
O sea, es alto nuestro.
Me lo preveía.
Tenemos muy buenas tasas de mercado laboral, excelentes tasas de informalidad comparadas con la región, por ejemplo, ¿sí? Pero tenemos esas vulnerabilidades que son muy marcadas. Y esta de los jóvenes es un punto alto negativo para Uruguay. Y, en definitiva, en esos jóvenes, que la mayoría están fuera del mercado de trabajo, que pocos encuentran empleo, que tiene altas tasas de desempleo, bueno, el sector informal termina siendo, de alguna manera, la forma de absorber a esos jóvenes que van al mercado formal y que no, que les cuesta muchísimo, muchísimo entrar, ¿no? Ahí nos empezamos a ver cuál es la estructura del mercado de trabajo de Uruguay. Si miramos el núcleo activo de los uruguayos que trabajan, esto es otra mirada, entre 25 a 54 años muestran el comportamiento esperado de un buen mercado laboral como tenemos nosotros, con tasas de empleo, como decíamos, por arriba del 80% y un desempleo que incluso en algunas franjas es apenas del 3 y fracción, ¿sí? Pero casi uno de cada cinco trabajadores de este núcleo carece de cobertura de seguridad social. Es informal. La informalidad es del 18,6 entre los de 25 y 34, baja al 16 entre los de 35 y 44, sube casi el 20 entre las personas de 45 a 54 años. O sea, con 45 años de edad, ¿sí? Tenés un 20% que están en la informalidad, en ese momento crítico de la vida, ¿no? Donde se forma familia, donde uno ya tiene que tener una trayectoria laboral que lo vaya llevando a una vejez con mejores condiciones.
Estos números, además, que a veces no nos damos cuenta en la vida diaria en cuanto a la informalidad, recuerdo lo relevantes que fueron en pandemia, ¿no? Cuando saltan situaciones extremas de ese tipo, cómo se desnuda esa realidad y se nos pone frente a los ojos, ¿no?
Totalmente. Déjame entregar un dato más a propósito de estas por edades, que tiene que ver con el tramo de 65 años y más. Bueno, es el 15% aproximadamente que está ocupado y una informalidad que es del 54%, la más alta de todos los tramos. O sea que tenemos una fuerte vulnerabilidad en los jóvenes.
Y también
fuerte vulnerabilidad en los adultos, ¿sí?
La gente que se jubiló no le alcanza la jubilación y tiene que hacer una changa.
O que no se ha jubilado en algunos casos, que no ha podido jubilarse, claro. ¿Verdad? Y que tiene que esperar una jubilación.
Y los datos de los informales atrasada. Hasta los 45 también indican que va a seguir subiendo, digamos, cuando
que
pasen esa
tener,
edad.
Claro, poder, o sea, y todo esto en definitiva le pega al sistema previsional, ¿no? Al de que todos los días estamos buscando emparchar, pero lo que se viene puede ser aún peor. Bueno, tema de ingresos y educación. La educación determina, en definitiva, cuánto se gana y en qué condiciones. Según los datos de asalariados privados, en ingresos provenientes por el trabajo, la mediana es de 30.000 pesos para quienes no completaron el ciclo básico. 30.000 pesos. 33.000 pesos con el ciclo básico completo, secundaria incompleta. Llega a 37.300 con secundaria completa o terciaria incompleta y 66.000 entre los universitarios. O sea que completar una carrera más que duplica, ¿no?, el ingreso medio de los uruguayos. La diferencia es notoria y la educación, de alguna manera, marca trayectorias. Son todos promedios. ¿Alguien me puede hablar de una situación particular en determinado oficio donde encontró un nicho? Sí, pero en promedio esta es la situación. Y la educación también define si tenemos derechos o no a la hora de trabajar. Porque el trabajador sin ciclo básico completo tiene 5 veces más de probabilidades, o sea, es 5 veces más alta la tasa de la informalidad que en una persona con un título universitario. ¿Sí? O sea que no solamente...
El que no terminó el liceo.
No solamente la educación es la puerta a mejores salarios, sino también un trabajo formal, ¿verdad? En definitiva, son datos muy fuertes. Desempleo juvenil, informalidad temprana, son problemas del mercado uruguayo. La cuestión de la educación es decisiva para un trabajo formal con todos los derechos y a su vez con salarios. Y bueno, todo esto entrando en un mercado laboral 2026 que ha mostrado algunas flaquezas después de buenos números hasta 2025, veremos, ojalá, que pueda haber un repunte, por lo menos se mantenga en estas tasas que, insisto, no son malas en términos históricos para Uruguay, pero que empiezan a mostrar una cierta desaceleración. Tenemos algo así como 1.800.000 personas ocupadas, un poquito menos, 370.000 trabajadores sin registro, esto en términos ya globales. Hay casi 150.000 subocupados, o sea, personas que trabajan menos de lo que están dispuestos a trabajar y no consiguen. Esto también es una debilidad más. 1.000.000 de inactivos. Bueno, acá hay de todo. Está la persona que se queda en su hogar, el pasivo, el que opta por estudiar, pero están los que están desestimulados de entrar al mercado de trabajo. Y como decíamos también, 193.000 desocupados, además con esas debilidades, ¿no? Si esto además, no hay tiempo, pero lo dejamos para otra oportunidad, lo cruzamos con las mujeres, nos encontramos que eso todavía incrementa esas dificultades, sobre todo en el periodo de arranque, ¿no?
Pobre joven y con cara de mujer, es lo que se repite. Te quiero hacer una sola, Luis, porque siempre me quedo con eso y no sé cómo contrastarlo. Es una clase como para próximas entrevistas. Ayer estuvo Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, y bueno, el gobierno sostiene como discurso que este gobierno, en lo que lleva de gestión, creó 26.000 nuevos puestos de trabajo. ¿Qué hay atrás de esa cifra? Te lo pido, te estoy tirando un tema gigante.
No, está bien.
Pero te lo pido en una frase, ¿no?
Sencillo. Los números no mienten, ¿no? Y en definitiva, después está como lo utiliza cada uno. Ojo, no estoy diciendo que Fernando Pereira mienta. Digo cuáles son las diferentes lecturas. Esto es marzo a marzo, ¿sí? Y está bien. Arrancamos un gobierno en marzo, lo comparamos como estamos a marzo ahora. ¿Cuál es la tasa de empleo comparada una con otra? ¿Cuánto representa cada punto de empleo en trabajadores? Y de ahí sacamos más o menos esos 26.000. Pero la comparación puede hacerse también teniendo en cuenta las estacionalidades, tomando la comparación interanual o tomando el movimiento del año, el año calendario, el periodo. Depende del periodo que tomes en los números que te va a dar. Lo cierto es que 2025 fue un buen año en el mercado de trabajo, muy bueno en las tasas, ¿sí? Pero la tendencia, ¿sí?, es la que nos está mostrando una pequeña flechita hacia abajo, tanto en el nivel de actividad, quizás no tanto en el de actividad, pero sí en el de empleo. Y cuando vos tenés gente que se vuelve al mercado de trabajo, pero no, los empleos no la absorben totalmente, ¿el resultado cuál es? También una pequeña suba, pero que se está dando de a poco en las tasas de desempleo. También hay que decir, y cierro con esto porque estamos apretados, que cuando hablamos, lo hemos manejado en otros indicadores, por ejemplo, de pobreza, cuando hablamos de décimas de diferencia en información que surge de encuesta, tenemos que ser muy cuidadosos y mejor hablar de tendencias o una cierta estabilidad y demás.
Ser cautos antes de celebrar.
No subió o bajó porque la tasa de error es grande en una encuesta,
exacto,
¿verdad?
Luis, muchísimas gracias.
A ustedes.
Nos encontramos el martes que viene.
La escucha.